Ser Podcast.
La Ventana con Marta Delgado y Rafa Panadero.
And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy.
You know it's kind of hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he fakes it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. So don't debate, play us straight. You know he really doesn't get it anyway. Gotta play the field and keep it real. For you know ain't, for you know ain't. So if you don't break, just overcompensate.
Abrimos la ventana de este viernes 25 de agosto. Rafa Panadero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En Radio Mallorca, Matías Vallés. Hola, Matías.
Buenas tardes, Marta.
Aquí en Madrid, Anairi Simón, Iñaki de la Torre. Buenas tardes a los dos.
Buenas tardes.
¿Cómo estáis?
Hola. Y saludamos en Barcelona a nuestro experto en bulos y desinformación, Marc Amorós. Marc, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Quería empezar hoy con una definición que hace la RAE de un concepto, de una palabra. Manipulación. Manipular es intervenir con medios hábiles y a veces arteros en la política, el mercado, la información, etcétera, con distorsión de la verdad o de la justicia y al servicio de intereses particulares. Marc, ¿cuántas veces hemos hablado de personajes que manipulan la realidad para preservar su poder?
Un montón, y el caso de Rubiales hoy es de manual, porque al final se presenta como víctima de algo que de una persecución o de unas instituciones o de una visión de la sociedad que le afecta para justificar unos actos que hablan por sí mismos, ¿no? Versiones alternativas a lo que hemos visto o a lo que la persona objeto de su acción denuncia.
Es que yo propongo eso, que hagamos una especie de decálogo del perfecto manipulador, que podría empezar pues por aquí, ¿no? Por presentarse como víctima ante las críticas. Decía Rubiales, un ejemplo, que se está ejecutando un asesinato social y que está dispuesto él a ser vilipendiado por defender sus ideales.
Pero ¿cuáles son sus ideales? Vamos a ver, si sus ideales son defenderse, ¿no?, de algo que él mismo ha hecho mal. O sea, ¿qué está defendiendo exactamente, señor Rubiales?
Sí, yo quería resaltar la gravedad de lo que está ocurriendo en una simple frase. Luis Rubiales es el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, ahora mismo. Esto después de haber hecho un auténtico desafío, ya no al fútbol, ni al balón, ni a la selección femenina, ni a unas personas en concreto, que todo esto se sustanciará en lo penal, en lo administrativo, sino a todo el Estado. Es decir, hoy el trumpismo ha entrado a lo grande en España. Lo que ha ocurrido para mí no es trivial. Entre otras cosas, porque otra característica de las que planteabas, Marta, es cuando el manipulador, como tú lo llamas, tiene más apoyos de lo que pensamos. Porque yo he visto al seleccionador español de fútbol masculino, el femenino lo veo incluso lógico por los acontecimientos, pero masculino aplaudiendo a rabiar. Esa persona no puede continuar ni un momento más en ese cargo. El que está en jaque ahora ya no es el fútbol español, que lleva una semana, sino que es el Estado español. Es decir, ahora mismo Sánchez se está jugando la Moncloa. Ha puesto en jaque al gobierno. Ha insultado al vicepresidenta del gobierno. Por cierto, todos políticos de Podemos, ¿eh? Montero, Echenique, se ha olvidado de Cuca Gamarra, se ha olvidado de Pedro Sánchez, que es el más duro. Ha creado una auténtica familia real. ¿Qué hacen las hijas del presidente de la federación en el acto? ¿Por qué no pueden estar los periodistas que nos representan y que representan a los ciudadanos entre quienes estamos nosotros, y pueden estar nada menos que toda su familia? Porque está proclamando una nueva familia real. Es decir, ha creado un Estado paralelo, y esto no es una broma, ¿eh? Porque cuando el presidente del Consejo Superior de Deportes, el señor Francos, dice está fuera de la realidad, no, fuera de la realidad puede estar cualquiera de nosotros en sus perspectivas, Feijóo cuando cree que puede tener una mayoría absoluta, pero lo de Rubiales, presidente en activo y actualmente de la federación, va más allá de estar fuera de la realidad.
Yo creo, Matías, que lo de llevar a las hijas más allá de esa familia que tú dices, bueno, tiene que ver con esa estrategia de presentarse como una víctima, ¿no? Y hacer mención directa a mis hijas que están aquí,
apelar
ellas saben.
A la emoción, ¿no?
Bueno, en fin, teatralizar.
Y luego lo que con la componente política esta que mencionas, sí que me da la sensación que igual desde algún partido político, desde alguna formación, están tomando buena nota del discurso y de esos apoyos que, como bien dices, igual son mayores de los que más de los que creíamos. Y bueno, a mí no me extrañaría que acabáramos viéndole como candidato, ¿no? De algún partido.
Sí, porque la frase el falso feminismo es una lacra social, esto es de un partido,
suena, ¿no?
No conocemos el programa de un partido, sí, un político, ¿no?
De todas maneras, yo creo que aparte de que yo estoy completamente de acuerdo con vosotros, se ha olvidado una cosa que es mucho más mundana, que es el me he equivocado y me voy a ir porque me he equivocado. Es decir, vamos a decirlo de otro modo, él está diciendo, es que porque maté un perro me llamáis mataperros, aparte de que ni siquiera reconoce haber matado un perro, pero vaya. Bueno, pues es verdad, pues oiga, pues a lo mejor esta vez me he equivocado y en un acceso de demasiada emoción pues he hecho una cosa que no debía, perdónenme y dignamente pido perdón y me voy a mi casa. O sea, una cosa muy, muy casera. Pero no, él escala un poco más arriba y dice, no, que es que no es ni siquiera me he equivocado. Y además esto no solamente es señalar una equivocación mía, sino que es intentar matarme.
Bueno, es que además lo que plantea es un, como dice Matías, es un jaque a toda una visión de la sociedad. Claro. Al final, al gobierno también, se escapa del fútbol totalmente, ¿no? El poderoso que esgrime o se dibuja como víctima de un acoso o de una persecución acostumbra a rodearse de fieles y cuantos más mejor para exhibir esos apoyos, que a veces son también muy tramposos, porque al final a ver quién es el guapo ahora dentro de la federación que quiere seguir siendo seleccionador, quiere seguir trabajando en esa institución, que levanta la mano o el dedo y dice que no está de acuerdo con esto, ¿no? Es difícil. Trump hace lo mismo, el trumpismo, claro, que decía Matías, bueno, ha entrado
y
en España.
Y Putin.
Exacto, y Putin exactamente igual, ¿no? Con lo cual creen que esgrimir este apoyo de las masas y luego la familia, ¿no? Presentar a las hijas como diciendo, soy padre, tengo hijas, ¿cómo voy a ser yo machista, ¿no? O cómo voy yo no a ser feminista. Y luego la otra trampa, que es adueñarse de la verdad o pretenderlo, ¿no? Es decir, esto va de verdad y de justicia. Yo soy la verdad, que eso también lo dice Trump. Los que van en contra mía son pues la mentira, ¿no? O la falsedad.
Y los asambleístas, esto marca, es decir, efectivamente, Trump o Putin, pero delante de un público. La asamblea hoy era
siempre.
El Politburó o el Partido Comunista Chino. Es decir, la forma en que eso se está transmitiendo, lo estábamos viendo todo, yo no me podía despegar de las pantallas, ¿no? Ni de la radio, ni de los periódicos, estaba en todos los sitios a la vez. Y eso tú lo estás viendo, estás diciendo, bueno, estas personas relevantes, elegidas, y entonces, ¿qué es, cómo funciona esta Real Federación? Que es un ente absolutamente, claro, paralelo, porque frente a esto, lo que dice el Estado, que en teoría nos representa, es se están siguiendo los procedimientos habituales, pero ¿dónde están esos procedimientos?
Es que otro elemento imprescindible del manual de los manipuladores del siglo XXI es atacar eso al Estado, a las instituciones, al gobierno, como mencionabas, dando nombres y apellidos a los movimientos sociales, a los medios de comunicación, ¿no? Rubiales cuestionaba esta mañana si existe la libertad de prensa en España. Y decía,
o la libertad
él,
en general, ¿eh? Sí, también, sí, ha hablado de la libertad, que esto va de libertad, pero, así que en España, afortunadamente, bueno, duda que la haya.
Ha dicho literalmente, cuando la prensa sirve a intereses espurios como al falso feminismo, que es una lacra para este país.
Pues fijaos que yo no lo compararía ni con Trump, ni con Putin, y que yo no estoy tan alarmada precisamente por los pocos apoyos que está teniendo Rubiales. O sea, la opinión pública, esto trasciende incluso más allá de gente seguramente que no se autoidentifique como feminista, está en contra de Rubiales, y yo creo que eso es un éxito, que hoy es un día de vergüenza nacional por el ridículo que lleva haciendo este señor unos días, pero que también es un día de enhorabuena nacional, porque voces desde la derecha hasta la izquierda están condenando la actitud de ese, sí, señor, a quien no se lo ha llevado por delante sus corruptelas, a quien no se lo ha llevado por delante supuestas escuchas a políticos, a quien no se lo ha llevado por delante vender nuestro fútbol a Arabia Saudí, sino precisamente este gesto, ¿no? Y esto es para darnos la enhorabuena y para ver que efectivamente el trumpismo, podemos llamarlo como queramos, yo lo llamo ser un actor secundario de una película de Torrente, está muy castigado.
Lo que pasa, Iris, que por lo menos en nuestro círculo sí que observamos este rechazo, ¿no? Este repudio.
No, pero incluso Eduardo Inda, o sea, un periodista tan...
¿Has dicho un qué?
Lo que pasa es que te tienes que sentir muy legitimado para salir ahí y hacer un discurso como el que él ha hecho.
Totalmente.
Públicamente ante todo el,
bueno,
mundo.
Bueno, y te tienes que sentir, sí, muy legitimado para organizar orgías con el dinero de la federación. Es que este señor, sí, iba ya a calzón quitado hablando tarde, mal y pronto, como habla Bronca no en su programa, hace muchísimo tiempo.
Yo creo que el matiz, creo que han sido las cuatro repeticiones de no voy a dimitir. Claro. Si tú crees que dignamente tienes que hacer esto, dices, no voy a dimitir. Pero no dices cinco veces, no voy a dimitir, no voy a dimitir. No, o sea, es de una chulería tan asquerosa que solo exhibe completamente, que tiene el cerebro completamente cerrado a que nadie le pueda decir que algo lo ha hecho mal. Bueno, o sea, ni lo considera.
Aparte hay un tacticismo por parte de Rubiales mayor, que es presentarse en el futuro como víctima de un posible cese o de un posible de una posible renuncia obligada al cargo, ¿no? Pues entonces él ha señalado claramente quiénes pueden destruirle o quiénes pueden derrocarle, y por lo tanto él ha hecho una visión más de futuro de presentarse como víctima de una politización de un acto que él considera trivial o consentido, ¿no?
Quiero volver a los ataques a la prensa. Cuestionar si en este país existe la libertad de prensa, y quiero sumar a la conversación a alguien a la que habíamos invitado para hablar de un documental sonoro en el que ha participado y del que hablaremos más adelante, pero Pilar Bernal, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pilar es además vicepresidenta de Reporteros Sin Fronteras, y quería preguntarte qué se te ha pasado, Pilar, por la cabeza al escuchar las palabras de este señor, pues eso, atacando a la prensa, acusando a los medios de llevar 5 años realizando una cacería en contra de él.
Bueno, yo creo que hay ocasiones en las que el periodismo marca la dirección de la opinión pública, y otras veces es la opinión pública la que marca la dirección del periodismo. Y en todo este episodio terrorífico al que hemos asistido en los últimos días, esa opinión pública mayoritaria que se ha manifestado clarísimamente, ¿no?, en contra de unas actitudes que precisamente la transparencia de las cámaras permitieron que no hubiese lugar a interpretaciones, ¿no? Todos lo vimos. Todos asistimos el domingo a lo que estaba sucediendo, y aún así el descaro, ¿no?, de una comparecencia sin testigos incómodos, siempre sin periodistas, es también otra de esos elementos a sumar al decálogo, ¿no? Para manipular no tiene que haber alguien que contrarreste tu punto de vista, alguien que verifique, alguien que contraste, alguien que haga periodismo, ¿no? Atacar a la prensa es un lugar común, forma parte, ¿no?, de nuestro trabajo, aguantar esos ataques, pero yo creo que también en este momento hay que reflexionar sobre determinados medios de comunicación, sin señalar, sin culpabilizar, pero sí invitar a la reflexión, porque ha habido algunos medios y algunos titulares que se han convertido en dardos envenenados, ¿no? Un titular marca la dirección de la información veraz, pero no se convierte en un señalamiento hacia la víctima, ¿no?, como ha sucedido estos días.
De todas maneras, yo quisiera que para el que nos esté oyendo que no sea periodista, que sea la mayoría, se den cuenta de que realmente, voy a decirlo muy abruptamente, pero cuando él dice, ¿a qué intereses obedecen ustedes? Pues sí, nosotros también tenemos nuestros intereses. Se llama línea editorial, y la línea editorial obedece a unos intereses, por ejemplo, sociales. Vamos a poner un ejemplo. En esta cadena, el interés que se ha marcado como interés social es que se defienda la igualdad de la mujer y del hombre. Sí, tengo esos intereses sociales. En otros medios no se tienen o no son una prioridad, y harán muy bien en defenderlo, y defenderán, pues imaginemos que sea un medio que piense que tal como está escrito o tal como se maneja ahora ciertas religiones, pues no pasa nada porque la mujer sea inferior, y no pasa nada. Pero sí tenemos nuestros intereses, porque hay unos intereses que se llaman intereses sociales, o una cosa que se llama línea editorial, que es defender legítimamente el modelo de sociedad que se quiere. Pero, así que sí, señor Rubiales, tenemos unos intereses.
Pero esto lo planteó ayer Iturralde en El Larguero, que él reprochaba a los periodistas, decía, vosotros sois tan valientes cuando en vuestros medios estáis en contra, pero una cosa es disentir, que solo faltaría, o discrepar, no del medio, sino del vecino, del que está sentado en la mesa de al lado, y otra es presentarse ante la Federación como propietario de la Real Federación, con ese detalle de tú cobras 180.000, vas a cobrar 500.000 a partir del año que viene, te voy a nombrar al otro, es decir, que quede bien claro que es él. Es decir, no es una comparecencia, entiendo, por supuesto, como se ha dicho, comparecencia, no, es yo soy aquí el que decide. Es decir, toda la intervención de Rubiales es España me obedece, y me obedece por una cosa que yo no sé si, yo entiendo también lo que dice Ana Iris, pero no sé si tienes en cuenta, Ana Iris, la importancia del fútbol y el balón. Es decir, todo esto ocurre sabe porque es fútbol y porque hay un balón de por medio. Y eso Rubiales sí que lo sabe, y lo que dice es, yo soy, como dicen los niños, la pelota es mía, yo soy el dueño de la pelota y aquí se hace lo que yo
y
quiero.
Y precisamente las voces que no se han posicionado o no se han empezado a posicionar hasta demasiado tarde en contra han sido las del mundo del fútbol, ¿no? Eso sí que, y fijaos, otra, hablando de manipulación, otra de las estrategias brutales que ha utilizado Rubiales es colocar el beso en el centro, no colocar las falsas declaraciones, que yo creo que si el beso obviamente es grave, hacer unas declaraciones en nombre de una jugadora que ya no ha hecho es gravísimo, ¿no? O sea, ha colocado en el centro eso para opacar todo el proceso alrededor, intentarla presionar a ella, a su familia, como dicen sus compañeras que hizo en el vuelo de vuelta, que está casi peor que lo que hizo inicialmente, que ya está muy mal, pues intentar colocar ese beso, ¿no? Y ponerla a ella en la picota, ¿no? Ahora que está la pelota sobre tu tejado, ahora a ver qué dices, ¿no?
Y otro elemento del manipulador es presentarse como adalid de la moral, hablando de las personas de bien, ¿no? Y pidiendo además no acomplejarnos por usar el plural masculino en español al afirmar que somos campeones del mundo, porque también hay hombres dentro del equipo, Marc.
Bueno, esto es como cuando Rajoy apelaba al sentido común de los españoles, ¿no? Y entonces el sentido común de los españoles es los que piensan como yo, ¿no? Los que piensan distinto no tienen sentido común o no son españoles, una de dos, ¿no? Es otra de las trampas que acostumbran a utilizar quienes de manera torticera juegan con los hechos y con la realidad.
Por cierto, Marc, ayer nos tragamos una fake news cuando todo el mundo, incluso la cadena SER, dijo, no, este señor va a dimitir mañana.
Dimite.
¿Nos la tragamos, bueno, o es que ha habido un derrape?
Todas las portadas de todos los periódicos nacionales hoy dan por hecho que Rubiales iba a dimitir hoy, o una de dos, o hubo una filtración interesada por parte del entorno de la Federación o de Rubiales para que esto pues fuera unánime en toda la prensa, para luego él salir y hacer pues su órdago, que es el que ha presentado esta mañana, o los periodistas aquí, pues dudo que todos los medios se pusieran de acuerdo en presionar a Rubiales para que dimitiera, ¿no?
No, pero hay un truco posible, Marc. Si él pensaba, estaba viendo que se estaba vaciando el pleno de la Federación, porque cada vez había más gente que se borraba en una toda aclamación. Entonces, él, no digo él, su entorno o alguien inteligente, un fuché por ahí dice, bueno, vamos a decir que va a dimitir. Entonces, si va a dimitir, vendrá todo el mundo porque es un acto de dimisión. Entonces, consigue la asistencia que hoy, honestamente, para visualmente era bastante nutrida y aplaudiendo además a los norcoreanos, que aplauden ya con este tipo, esta forma colibrí, ¿no? 100 vibraciones por minuto. Y una cosa que ha dicho Marta muy importante, que es lo de los campeones, es el hombre que decide todo. Es el cuñado elevado, por supuesto, a diputado de Vox. También él decide cuando una mujer ha estado agredida sexualmente o no, porque dice, no, las verdaderas mujeres que han sido agredidas sexualmente, bueno, precisamente es su caso el que está, no sometido todavía a juicio, pero sí a análisis, y él
es el que decide sobre el consentimiento.
Exactamente, legisla, pero todos estos poderes, legislador, ejecutivo, te subo el sueldo, tú no vuelves a entrar, los periodistas son los culpables de tal, es que esto es inusitado en un régimen democrático. Por supuesto, yo no reclamo los métodos expeditivos de las dictaduras que estamos viendo estos días, incluso hasta el extremo de volar un avión, pero sí que habría una agilidad. Han pasado 5 días y no hay ninguna medida concreta, esta mañana de la Fiscalía, pero en 5 días no había habido ni una sola medida concreta para atajar todos estos desatinos.
Esto demuestra también el tacticismo de Rubiales en todo esto, ¿no? Es decir, que esto no es fruto de un calentón, o está muy bien pensado y además en toda su comparecencia hoy renueva al seleccionador femenino, le sube el sueldo, alaba al seleccionador masculino, se apunta medallas de que él ha levantado el fútbol español en 5 años, que él apoya el fútbol modesto, hace hablar a una persona en nombre de un jugador no profesional, en nombre del fútbol modesto, agradeciéndole su labor y su trabajo. Es decir, que es un traje a medida muy bien diseñado por parte de Rubiales para demostrar, o sea, esto, que, ¿no? Que la claca le acompaña y que eso justifica su acción.
El que, ¿no?, ha de preocuparse es Santiago Abascal, por tanto, hoy, esta mañana.
Tiene competencia, sí.
Claro. Además del caso Rubiales, Marc, circulan otras noticias falsas relacionadas con el Mundial Femenino que acaba de ganar nuestra selección.
Sí, sobre Rubiales circula una que es muy divertida, que si me permites la comento, que es que Cristina Almeida dijo el pasado 21 de agosto en la cadena SER, en una entrevista, que Rubiales también quiso besarla en una ocasión. La noticia es falsa. Cristina Almeida no ha dado ninguna entrevista a la SER en el mes de agosto, que sepamos, con lo cual la noticia es totalmente falsa. También se difunde un vídeo de la selección española celebrando el Mundial Femenino en el que se oye a las jugadoras cantando Que te bote chapote. El vídeo acumula más de 500.000 de reproducciones y casi 5.000 retweets. Es falso, totalmente, es un vídeo manipulado. Las imágenes originales son de la celebración del pase a la final después de eliminar a Suecia en semifinales. Las jugadoras cantan el Waka Waka de Shakira, ¿vale? Nada de Que te bote chapote, es una es una manipulación y un vídeo totalmente falso. Y luego también circula otra en redes sociales, una imagen en la que se ve a una futbolista jugando sin ropa interior. Se difunde como si fuera actual con motivo de la Copa del Mundo. Bueno, es un bulo, no es actual. La foto original es de un partido de los Juegos Olímpicos de Tokio, está manipulada para que la jugadora pues juegue sin bragas, ¿no? En este caso. Y la última, con un concepto más político, también circula otra noticia falsa que afirma que Yolanda Díaz ha anunciado que sacarán una ley para regular el sueldo de las jugadoras y equipararlo al de los jugadores femeninos.
Oye, estaba pensando que otro de los elementos del perfecto manipulador es ponernos entre la espada y la pared, ¿no? ¿Está eso conmigo o contra mí?
Sí, esto siempre, ¿eh? Los manipuladores siempre dividen entre buenos y malos, o entre estás conmigo, estás contra mí. O sea, al final, Rubiales también lo ha presentado así. Luego tienen otra táctica, que es esgrimir un argumento mayor para justificar una acción dentro de ese argumento, ¿no? Es lo que ha hecho Rubiales al decir: yo he levantado el fútbol español, he ganado un mundial femenino, he ganado una Nations League con la selección masculina, por lo tanto soy bueno, he hecho mucho para el fútbol español y me tienes que justificar lo que haga, ¿no? Un poco lo que hizo Aznar con las armas de destrucción masiva cuando se le reprochaba la mentira y él decía: bueno, el mundo es mejor sin Saddam Hussein, ¿no? Es decir, bueno, un argumento mayor justifica una acción reprobable.
Eso se llama Maquiavelo.
En definitiva, eso, nada nuevo, nada que no hayamos visto antes por otros manipuladores de manual. Las 4:34, una hora menos en Canarias. Estamos tomando café con Matías, Ana Iris, Iñaki, Marca Morós. Hoy somos legión. Marca, sí. Morós, Pilar Bernal, Rafa y yo. Más allá del caso Rubiales, empezábamos la semana con esta victoria del Mundial de la Selección Femenina de Fútbol y hablando de la importancia de tener referentes.
Claro. Recuerda que al hilo de esa victoria, el lunes hablábamos mucho de las mujeres pioneras en el fútbol en España.
Sí.
Pues hoy viernes, rematando la semana, queremos hablar de otras mujeres pioneras también, pero en el mundo del periodismo. Hoy nos vamos a fijar en las corresponsales pioneras de la radio española.
Aquello debió de alertar a alguien de que yo no era una muñequita que había ido allí por guapa, sino que estaba haciendo mi trabajo de corresponsal.
Antes hubo muchas mujeres que también nos abrieron puertas, que en circunstancias muchísimo más difíciles supieron abrirse un camino, muy valientes, muy pioneras.
Ya no solo como periodistas, como mujeres, somos el resultado de todas las que vinieron antes.
Y ni se te ocurra decir que estás embarazada, porque es que te van a echar paso mañana.
Si quieres triunfar en la profesión, vete de aquí, porque en esta radio nunca dirigirás un programa siendo mujer.
Era estas muy raro que escuchamos de fondo son algunas de las voces de esas mujeres que tuvieron el valor de salir de un país que aún vivía en dictadura o empezaba una tímida transición para contarnos cómo estaba cambiando el mundo. Son voces que están recogidas en un documental que ha realizado Radio Nacional y por el que habíamos invitado a Pilar Bernal, que sigue aquí con nosotros, periodista con mucha experiencia en el área de internacional, vicepresidenta de Reporteros Sin Fronteras, efectivamente, y también una de las responsables de este documental sonoro.
Pilar, ¿cómo surge la idea de dedicar este trabajo a todas estas mujeres que han roto el techo para las que venimos detrás, básicamente?
Bueno, a mí me preocupaba desde hacía tiempo ese mirar atrás y no encontrar nada. no porque no existieran, sino porque realmente no habían tenido una proyección pública. En la tele, en la televisión un poco más, ¿no? Pensamos en Rosa María Calaf o en Carmen Sarmiento, que han tenido un poco más de proyección y de recorrido, pero en el ámbito de la radio había un erial, ¿no?, de conocimiento acerca de esas mujeres que por primera vez salieron a contar lo que pasaba en el mundo, además en un momento extraordinario, cuando ocurrían tantas cosas, en esos momentos históricos tan, tan decisivos, ¿no? Y empezar a investigar y darnos cuenta de que ni siquiera en las radios, en Radio Nacional, en la SER, en la COPE, ni siquiera había una nómina de quiénes eran esas mujeres. Pero ¿quién es la primera? No hemos hablado con los responsables de documentación y no se sabía.
O sea, esa fue la primera dificultad, ¿no? Recuperar la lista, ¿no? De quién tenemos que hablar.
Exacto, o sea, decidir quiénes eran, porque ni siquiera en los propios archivos de las emisoras se tenía el conocimiento, empezando a investigar en libros, hablando con mujeres, ¿no?, referentes como Ángeles Afuera, por supuesto, sí, de esta casa, que nos iban dando pistas de, pues yo recuerdo a una tal...
A una tal Isabel Cano, que habéis ubicado como la primera corresponsal en un medio audiovisual de la historia de España. Vamos a escucharla.
Yo metí el coche en un tren, me metí al niño debajo del brazo, me vine a Madrid, cogí un avión y me fui a Viena. Y allí, en Viena, había un caos bastante serio, porque está muy cerquita de Checoslovaquia a través de Bratislava. Y yo mandé las crónicas que pude en ese momento... Y tuve mucho cuidado de que fuesen crónicas auténticas.
Auténticas. En mayo del 68 tomó la decisión de irse a cubrir la invasión de los soviéticos en Checoslovaquia y la tenéis registrada como la primera corresponsal de radio.
Sí, creemos que sí, por lo que hemos podido averiguar. Ella fue enviada como corresponsal de Radio Televisión Española. Y le tocó cubrir pues el mayo del 68 desde la puerta Viena, que era la puerta del telón de acero, ¿no? En ese momento, hace justo 55 años ahora, contando, bueno, pues cómo el mundo bajo la suela soviética se estaba levantando. Y bueno, pues ella con familia, con niños, lo explica además
de una manera. Te quería preguntar, yo dice, ¿cogí al niño? O sea, ¿se llevó al niño a cubrir?
Ella estaba ya desde un año antes destinada como corresponsal en Viena y la invasión de Checoslovaquia le pilla en España de vacaciones y entonces ella se vuelve corriendo, bueno, pues como haría cualquier, como claro, hace cualquier corresponsal.
Además, en un momento, en un contexto en el que necesitaba la autorización de su marido para trabajar.
Sí, ella tuvo la suerte, entre comillas, de que su marido trabajaba en la agencia EFE y también le enviaron en esta ocasión también algo completamente inédito, porque siempre eran las mujeres las que acompañaban a los hombres y se aprovechaba, bueno, pues que estaba allí, que hiciera algo para la tele o para la radio. En este caso fue al revés, ella su marido el que la acompaña a ella a Viena, pero bueno, con toda la determinación, ¿no?, para cuando ocurre un hecho informativo, pues que no se le ponga nada por delante, y ella lo explica además con mucha intensidad. Sí.
Nos escucha también otra de las protagonistas de este documental, otra de las pioneras, Asunción Valdés. Buenas tardes.
Buenas tardes, Rafael. Buenas tardes, Marta.
Hola, Asunción, ¿cómo estás?
Periodista, fue la primera mujer en presentar un telediario en España, también fue la primera mujer en dirigir la oficina del Parlamento Europeo en España, la primera en dirigir comunicación de la Casa Real, pero antes de todo eso, y con solo 26 años, fue también corresponsal en Bonn. Asunción, ¿qué se te vino a la cabeza cuando te llaman y te cuentan que quieren hablar contigo para hacer este documental? No sé si te vino a la cabeza quizá un por fin alguien se acuerda de nosotras.
Muchísimas gracias a Pilar Bernal, porque tuvo esa idea que ha explicado muy bien de hacer el máster de los alumnos de la Radio Televisión Española sobre pioneras, corresponsales pioneras. Y muchísimas gracias a vosotros, La Ventana de la Cadena SER, a Rafa Panadero, lo conozco mucho de la Asociación de Periodistas Europeos y siempre hemos estado muy interesados en los temas internacionales. Y bueno, pues es que además la canción que hacía de telonera de este espacio de La Ventana, La Chica de Ayer, pues me ha encantado. Me he visto pues como...
Te has imaginado cantándola en el extranjero, que es donde tú la
déjame,
ganas.
Hablando de asuntos internacionales, déjame que haga un inciso, porque claro, tu primer destino como corresponsal fue Bonn, que ahora las nuevas generaciones, igual que hay que explicarles que en aquellos años era un lugar clave en la política mundial porque era capital de la República Federal Alemana antes de la unificación. ¿Tú cómo llegas a Bonn? ¿Te lo proponen? ¿Lo pides tú? ¿Cómo te vas en el 77 a Bonn?
Pues sí, la verdad es que también lo decíais muy bien en la entradilla, que algunas de estas pioneras estaban en la época franquista, como era el caso de Ana Isabel Cano. Yo tuve la suerte de estar en esa incipiente transición, porque Franco sabemos que había fallecido en septiembre de 1975 y yo en enero del 1977 me incorporé a Bonn. Pues había mucha prisa, no había tiempo que perder, porque precisamente por esa transición democrática, ese paso de la dictadura a la democracia que estaba pilotando el rey Juan Carlos, pues se había programado ya una visita de Estado. Los reyes habían sido invitados por el presidente de la República Federal de Alemania y era en abril, y entonces en Bonn no había corresponsalía. ¿Por qué? Pues porque ya lo apuntabas indirectamente, Rafa, la capital que atraía la atención durante todos los años de la Guerra Fría, durante los años de esa división dura del telón de acero, que también mencionaba Pilar, con unos países bajo la bota soviética, y Berlín se había quedado como una islita entre la Alemania Oriental, llamada República Democrática Alemana, eufemísticamente, lógicamente, porque no tenía nada democrática, la Alemania comunista y la Alemania Occidental, la República Federal. Entonces, bueno, pues volviendo a la pregunta, como era inminente que iban a ir en viaje de Estado don Juan Carlos y doña Sofía, y ahí está el centro, estaba el centro de decisiones, la Cancillería Federal con el jefe de gobierno Helmut Schmidt, la Presidencia de la República, las embajadas, el Bundestag, o sea, el Parlamento, y la visita se iba a desarrollar fundamentalmente allí, pues me pidieron que yo montara la corresponsalía en Bonn.
Déjame, Asunción, que los oyentes puedan escucharte cómo informabas desde allí a finales de los años 70.
Desde Bonn les habla Asunción Valdés.
Opinión pública, 1977 ha sido en Alemania el año del terrorismo y los peligros de brotes neonazis.
¿Cómo fue? ¿Qué recuerdas de esa experiencia? ¿Qué fue lo más difícil de sacar adelante esa corresponsalía?
Pues la verdad es que fue empezar y no tener tiempo para hacer un pequeño paso de introducción o de caria. No. Había que empezar desde el primer momento. Como he dicho, en el 76 fue esta visita de los reyes, pues muy esperanzadora, porque en España todavía no se habían producido las primeras elecciones democráticas, que fueron en junio. Y entonces ya desde las instituciones alemanas pues ya animaban a España a que entrara en la Unión Europea y ya casi le daban un apoyo tácito, ¿no? Ese sentido, pues muy estimulante.
Y en tu trabajo que estamos en el germen Asunción de la transición española, entonces yo quería saber si además de la función meramente informativa que tenías como corresponsal, también tenías un poco este sentido pedagógico, ¿no? Estamos enseñando a los españoles cómo funciona una democracia plena.
Pues me encanta, Matías, que me hagas esa pregunta, porque yo había estudiado, además de periodismo, ciencias políticas, y esa teoría me la sabía, claro. Y me gustaba estar viviendo en primera persona, en primera fila, pues esa lección de teoría política y de teoría del Estado.
¿Y tu familia, Asunción, lo entendía? ¿Entendía tu trabajo, tu entorno?
Bueno, pues la verdad es que cuando me habéis puesto el primer corte, después de el segundo corte, porque el primero era de Ana Isabel de Cano, que yo decía que mujeres antes que nosotras tuvieron que luchar y hacer su trabajo en condiciones muchísimo más difíciles, pues evidentemente mi madre pues claro, pertenecía a una generación pues mucho mayor que la mía, mucho anterior que la mía, y entonces para ella pues claro que era una satisfacción escucharme por las mañanas, me grababa todos los días en su casete. Sí, eso era muy emotivo. Cuando yo volví allí me escuchaba porque mi madre me había grabado. Y pero por otro lado, para mi madre, pues el objetivo de que sus hijas terminaran y desarrollaran su papel en la vida, pues era que se casaran y tuvieran hijos. No era mi caso. Yeah. Y en ese sentido, pues a mi madre le costó un poquito, Claro. Pero luego, pues creo que también le di algunas satisfacciones.
A los que les debe costar mucho entender algo es a los alumnos del máster de Radio Nacional con los que ha trabajado Pilar, porque fliparán de ver que las mujeres eran una excepción inmensa, que había que cuidarlas especialmente, no que hubiera que cuidarlas, sino que se las trataba con ese paternalismo, que encima tenían muchas más dificultades, o sea, una cosa que les debe soñar marciana, ¿no?
Yo creo que sí y no. Uh-huh. Sí, evidentemente, porque hemos avanzado, ahora está totalmente naturalizado, ¿no?, que haya mujeres corresponsales, pero determinadas actitudes nos ponen a todos alerta, y a los compañeros más jóvenes, como mis compañeros de equipo con los que he trabajado, pues también se indignan y también se alertan con determinadas actitudes, ¿no? Entonces, bueno, creo que al final todos estamos y todas estamos un poco en guardia para que el trabajo extraordinario de estas pioneras como Asunción, como Ana Isabel, pues no haya ni un mínimo retroceso, ¿no? Y bueno, pues episodios como el que hemos comentado antes nos ponen en esa tristeza, ¿no?
Al hilo de compaginar lo que decía Asunción, el oficio, con temas familiares y personales, en el documental aparece también Maribel Pérez Barrios, compañera de la SER, que fue enviada especial a sitios como Líbano o Egipto. Y bueno, escuchamos la voz de su hijo, Fernando Díaz, compartiendo los recuerdos que tiene de esa época de su madre.
Bueno, estamos hablando de cuando yo más o menos tenía pues entre 5 y 10 años, es la época en la que ella más salía de viaje, y va a sonar un poco fuerte, pero lo que más recuerdo es la ausencia. Éramos dos hermanos y yo. Teníamos una persona que más o menos se encargaba de nosotros, venía todos los días, y al final quien estaba en casa con nosotros para las cenas, acostarnos, era mi abuela. Entonces claro, todo eso al final son muchos meses de no tener en casa la figura que en principio es tu figura de referencia, que es tu madre. Que además no
Asunción, esa era la parte personal. En la parte profesional, en esa época sufríais discriminación por ser mujer en el mundo del periodismo, supongo que esto era complicado, ¿no?
Pues yo francamente no sentí discriminación. Yo creo que las personas, sean hombres o mujeres, lo que tienen que hacer es cumplir con el deber y trabajar mucho y estudiar mucho. Y yo sinceramente no sentí esa discriminación. Encontré buen compañerismo tanto en Radio Nacional como en Bonn. Yo logré que la corresponsalía estuviera en el Centro Internacional de Prensa, es decir, tuve contacto con corresponsales de todo el mundo, y yo no sentí esa discriminación.
Pilar, sí que hay otros casos en el documental en los que sí hablan, sí, de, bueno, hay frases muy duras que les dedicaban por ser mujeres periodistas, ¿no?
Sí, entre esa nómina de mujeres con las que hemos hablado está Eva Orue, por ejemplo, que fue una de las pioneras también con Onda Cero y con la COPE. A ella le llegaron a decir que nunca llegaría a dirigir una emisora de radio, y por eso la animaron a que se fuera de España como corresponsal, ¿no? Algo que en la práctica no ha sucedido. Hay mujeres...
Bueno, la dirige la Feria del Libro de Madrid, nada menos.
Sí, bueno, el caso de Eva Orue... sin duda es extraordinario, pero ellas tuvieron que afrontar.
Almudena Ariza también habla de que ella tuvo que pedir, oye, yo también quiero ir a una guerra, no me pongas más lejos que a un hombre por el hecho de ser mujer, ¿no?
Sí, estar en la retaguardia, estar en lugares seguros. Otra de las cuestiones que nos planteábamos con el documental era si había una manera distinta de contar o de aproximarse a los hechos desde el punto de vista de las mujeres, y esa mirada a la retaguardia, al día después de los conflictos, eso verdaderamente sí que tiene quizá, ¿no?, una dimensión más propia, ¿no?, de la mirada de las mujeres.
Eso lo cuenta Cristina Sánchez y es muy emocionante escucharla, porque te das cuenta que hay una perspectiva, pues no sé si más sensible, pero sí que suele ser más propensa a que lo cuente una mujer.
Más compasiva, ¿no? Sí, o sea, una total, mirada más
humana. Sí, más humana.
De todas maneras, yo no desconozco la situación personal de este señor que hablaba, porque su madre era corresponsal, perdón, he olvidado el nombre, pero me da pena porque queda como que queda muy patente que la mujer tiene que hacer el doble sacrificio de pasar la pena, por supuesto, de quedarse sin sus hijos, pero queda como que el hijo como que vaya, hombre, es que por el trabajo de mi madre me he quedado solo. Bueno, pero no sé si este señor tenía un padre.
No,
era madre soltera. Vale,
no, pues, bueno, él está contando su vivencia y él cuenta también cómo entender la trayectoria de su madre le ayudó a reconciliarse también.
Claro, lo que digo es que cuántas mujeres en cualquier trabajo, no solamente este, han tenido que sufrir y lo seguirán sufriendo todavía porque el mundo no es igualitario, que han tenido que hacer su trabajo con el sacrificio de dejar a sus hijos y como su marido no comparte la crianza de los hijos o no como debería, pues resulta que se encuentran con el doble sufrimiento de no poder verlos y encima de pensar que sus hijos están mal atendidos.
Pilar y Asunción, ya para terminar, ¿qué reto de futuro creéis que tenemos las mujeres periodistas en la actualidad?
Pues no, que hable primero a Pilar, Pilar, que me he adelantado y tú eres vicepresidenta Asunción. De Reporteros Sin Fronteras.
Asunción, dale.
Bueno, pues el periodismo efectivamente está viviendo desde hace años una gran evolución. La disrupción digital pues ha hecho que efectivamente muchos patrones anteriores pues se cambien, ¿no? El papel, lo impreso, lo digital, pero el periodismo en sí sigue siendo el mismo. Es decir, el testimonio viviente, el estar en el sitio, el confirmar, el contrastar, el ofrecer lo que realmente es noticia y no lo que es rumor o suposición, yo creo que eso es lo que debe primar y el periodismo sobrevivirá y sobrevive así. En cuanto al tema hombres-mujeres, pues yo creo que todo este asunto tan importante que habéis mencionado ahora, quizá en nuestra época no se concebía lo de conciliar el trabajo familiar entre el marido y la mujer, entre el hombre y la mujer. Entonces, bueno, yo estaba soltera y a lo mejor era en unos inicios en los que tampoco había tanta presencia femenina y por eso yo, sinceramente, repito, no encontré esa discriminación. Pero es verdad que ahora han cambiado mucho las cosas en el sentido de que hay mucha más presencia en profesiones y el periodismo es una de ellas, donde hay más mujeres. Y yo creo que al mismo tiempo pues la sociedad está cambiando y vemos que las leyes empiezan a favorecer esa conciliación, ese reparto de tareas domésticas. Cuando digo domésticas, incluyo también, como es lógico, la educación, la formación, el cuidado, la tutela de los hijos. Entonces, pues si seguimos avanzando en esa vía de compartir entre hombre y mujer, pues yo creo que no lo tendrán difíciles las mujeres periodistas del futuro.
Uh-huh. Yo creo que aquellas mujeres, las del pasado, vivían el viajar, salir fuera, ser corresponsales como una forma de emancipación, como una manera de no tener que estar constreñidas y determinadas en el ámbito del hogar o de esa vida, ¿no?, a la que estaban destinadas muchas mujeres. Al final, tener esa capacidad de elegir, de poder elegir y de poder, sin ninguna duda, conciliar, porque esa parte que contaba el hijo de Maribel Pérez Barrios también forma parte de la realidad y los que hemos sido reporteros internacionales, hemos estado en lugares de conflicto, lo hemos vivido, ¿no? Volver a casa y poder marcharte pues requiere pues una conciliación y una unión familiar importante. Y esto,
y un sacrificio personal.
Y un sacrificio, sin duda.
Asunción Valdés, Pilar Bernal, muchísimas gracias por asomaros a la ventana esta tarde. Recomendamos mucho a la gente que escuche este documental sonoro, Corresponsales Pioneras de la Radio Española, Voces que cuentan el mundo, porque no es que no estuvieran, es que no las estábamos mirando. Exacto. Y sí que están, y vosotros habéis rescatado sus voces y sus crónicas. Muchísimas gracias, Pilar, Asunción.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Bad news travel like wildfire, and good news travel slow. Now they call me old wildfire,
cause everybody knows that I'm bad news. Oh yeah.
Marc, fíjate que estamos hablando del periodismo, de la importancia de tener información rigurosa para entender el mundo en el que vivimos. Otra de las noticias de la semana es el incendio de Tenerife, el peor de todo el verano, y también hay bulos sobre esto.
Pues sí, claro, cualquier noticia de gran impacto es carne de cañón para las fake news. Sobre el incendio de Tenerife circulan por redes diversas publicaciones que atribuyen tanto a los incendios de Tenerife como a los de Hawái a supuestas armas de rayos láser. Dicen que son, bueno, según esa teoría de la conspiración, dice que son fuegos provocados por estas armas, y bueno, pues lo justifican diciendo que las llamas se comportan de un modo extraño y usan imágenes antiguas y fuera de contexto para justificar que el origen del fuego es un rayo láser, cosa que no es. No
todo
es
menos el cambio climático, cualquier cosa menos el cambio climático.
¿Terminamos con un juego de fake news?
Venga, sí, que a mí me gusta.
Sí, pero no superará Rubiales, ¿eh? No podrá,
eso se...
Venga, está Pilar, todavía no te has ido, te incorporas al juego. Tenemos que decir si es verdad o mentira el titular que nos cuenta Marc. Vale, venga,
hablando de noticias falsas. Rusia multa por primera vez a Apple por noticias falsas sobre la guerra en Ucrania.
Yo me lo creo.
Sí, yo me lo creo, pero también multan en Occidente y no dejan hablar a los...
Por lo menos no le ha puesto una bomba como al pobre Pugetín.
No somos tan distintos. Sí.
Bueno, pues acertáis, es real. La sanción asciende a 4 millones de rublos, que son unos 45.000 dólares. Según Rusia, pues Apple no se toma en serio las medidas para eliminar tanto aplicaciones como podcasts que contienen noticias falsas, lo que ellos consideran, o Rusia considera, noticias falsas sobre la guerra de Ucrania. Bueno, venga, otro titular. Una turista indignada porque le han cobrado 520 euros por dos bebidas y un par de aperitivos en la playa.
Oye, pues es...
Ostras,
que...
Me lo podría creer, pero también 520 es demasiado.
Sí, pero igual te cobran la mesa, la vista...
Venga, yo digo que es verdad.
Yo también, es verdad. ¿No sabéis vosotros esos sitios de ricos que no conocen nadie nada más que ellos?
No, yo sí lo conozco, los de los ricos.
Bueno, pues es real, ha sucedido en Mykonos, en Grecia. Toma. La turista en cuestión es norteamericana, ha denunciado el caso en un diario británico y en redes sociales con el ticket y la especificación del precio.
Dios. Vaya, madre mía.
Bueno, otro titular. Un piloto se enfada con la torre de control y dibuja un pene y unos genitales masculinos en el aire con el avión en señal de protesta.
Vale, cómo están las cosas, yo me lo creo.
Yo
tanto
creo que no, porque es muy difícil.
Esto está ligado con los temas de hoy también, ¿eh? Sí,
pero yo confío en su pericia, yo creo que es verdad.
No, falso.
Bueno, pues la noticia es real. Ha sucedido en un vuelo de Frankfurt a Sicilia. Al llegar al destino, el aeropuerto italiano desvió el vuelo a Malta, la isla de Malta. El piloto se agarró un enfado y decidió, con la trayectoria del avión, dibujar un pene y unos genitales.
Pensaba que el piloto
que
se llamaba Rubiales.
En la imagen de radar se ven nítidamente.
Es importante la nacionalidad del piloto. ¿Era italiano o alemán este piloto?
Ha trascendido, no se sabe.
Rubiales.
Marc, muchísimas gracias. A Matías, vosotros. Ana Iris, hasta la gracias. Semana que viene. Beso, Pilar, gracias. Iñaki, nosotros seguimos.
Claro que sí, con la música.
Venga.
No perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de Cadena Ser y en la plataforma que prefieras.